vivimos en un mundo confuso, un mundo que no sabe cuál es su destino, un mundo que no sabe hacia dónde va. ¿Por qué está aquí en la Tierra? Si fuimos creados, si somos producto de una evolución o producto de un Dios creador. Algunos piensan que la vida se creó de la nada, como es la evolución. No tienen la certeza si Dios existe o no existe. No saben si Dios es real o no. Una persona me decía el otro día que Dios es una energía que llena el mundo y que llena la Tierra, y por eso que cada ser humano toma algo de esa energía y crea un grupo religioso, una creencia. No importa la forma como lo adoren, lo importante es que esa energía les indica hacia dónde ir. Por eso que este tema de la verdad de Dios es algo que ha traído grandes controversias, grandes discusiones entre teólogos, filósofos, lógicos. Y esta verdad de Dios, los seres humanos niegan que exista una verdad absoluta, sino que cada uno tiene su propia verdad. Lo que las personas creen, eso es verdad. Eso es la verdad que el mundo cree. ¿Qué es la verdad? Se dice que algo es verdad cuando coincide con la realidad. Según este concepto, la verdad es adecuarse a la realidad. O si todos lo hacen, entonces es verdad. Sabemos que esta es una teoría que no es cierta por la palabra de Dios. Yo quiero hablar yo de la verdad que trajo Cristo. Un mensaje también un poco parecido al que nos dio don Arturo. Cuando uno piensa, ¿por qué estamos aquí en la iglesia? Como decía don Saúl, porque el grupo es bueno, porque nos gustan los mensajes, o porque estamos convencidos de que esta es la verdad de Dios. Sabemos que estamos aquí solamente por la misericordia de Dios. Dios nos llamó porque Él quiso llamarnos. Dios se fijó en nosotros y nos llamó, como nos dice Hechos capítulo 2. Veamos, pasemos a Hechos capítulo 2. El apóstol Pedro le dice a las personas, le dice el versículo 38, dice, arrepentíos, dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y el Señor va añadiendo, Dios nos va llamando a su camino de vida. Y nos va mostrando el camino. Cuando Dios nos llama, entonces su Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros. Y somos nosotros, cuando nos empezamos a dar cuenta de lo que se nos está siendo revelado. No es normal que nosotros estemos aquí en la iglesia. No es normal que nosotros le creamos a la Biblia. Lo normal es que todas estas cosas que dice la Biblia sean locura, o sean tonteras, como dicen algunas personas. No es normal que nosotros estemos, cuando hacemos algo malo, cuando tenemos malos pensamientos, nos arrepintamos de esas cosas. No es producto de nosotros, sino del Espíritu de Dios que está guiándonos hacia su verdad, hacia un modo de vida diferente al que teníamos antes. En 2 Timoteo capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1, el versículo 8, dice, por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es por eso para nosotros, hermanos, estar aquí y conocer esta maravillosa verdad de Dios es algo que nos debe llenar de alegría. Pero esta etapa de nuestro llamamiento tiene tres etapas. Si pasamos a Apocalipsis 17, versículo 14, el versículo 14 dice, pelearán, dice, contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Primero somos llamados a esta maravillosa verdad. Primero Dios nos muestra el camino. Y depende de nosotros si pasamos a otra etapa de ser elegidos por Dios para ser parte de su pueblo. Podemos estar aquí muchos años, aquí en la iglesia, pero si no creemos realmente que Dios existe y es real, si no estamos obedeciendo realmente a Dios, entonces no podemos pasar a esa etapa que es ser elegido por Dios para ser parte de su reino. Pero luego viene esa tercera etapa, de mantenerse fiel a la verdad de Dios para siempre. Es una de las grandes metas que tenemos nosotros como cristianos, de mantenernos fieles a la verdad de Dios, fieles a este camino de vida. Nosotros somos muy afortunados, hermanos, porque todo este plan maravilloso de Dios fue y es todavía un misterio para el resto de la humanidad, pero no para nosotros. Para nosotros ya no es un misterio el plan de Dios. Si pasamos a Mateo capítulo 13, veremos la importancia que tiene haber sido llamados por Dios a este camino de vida. Mateo capítulo 13, el versículo 10. Entonces dice, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A nosotros, a los apóstoles en ese momento, a nosotros que estamos aquí también en su iglesia, nos ha dado a conocer ese misterio tan grande que significa saber la verdad de Dios, el propósito de Dios que tiene para con todos nosotros, ese misterio maravilloso, ese plan de vida eterna para nosotros. El versículo 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Hablando, hermanos, de ese conocimiento, cuando Dios comienza a trabajar con nosotros, entonces nos da ese conocimiento de su verdad. Y cuando uno comienza a obedecer a Dios, comienza a practicar todo lo que estamos aprendiendo, entonces Dios va dando más entendimiento y nos va dando más fuerza para seguir adelante, para que sigamos creciendo en esa verdad, en entender cada día más la verdad de Dios. Pero si nosotros no conocemos la verdad y no obedecemos la verdad de Dios, entonces Dios comienza a quitarnos ese conocimiento que está en nuestra mente. Y Satanás se va encargando de llenar nuestra mente de su camino de vida. Y nos va extraviando, nos va sacando del camino. Es por eso que todo este misterio que Dios nos revela está en su palabra. La palabra de Dios, la Biblia, hermano. Esta es la Biblia, es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. La verdad de Dios es un camino de vida que nos indica la forma de comportarnos, nos indica la forma como a Dios le gusta ser adorado en espíritu y en verdad. La Biblia nos revela a Dios como nuestro Creador. Él creó los cielos y la tierra. Pasemos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, el versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hablando de Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y la palabra de Dios, la Biblia, es el único libro que dice quién creó este universo, quién le da un propósito a nuestras vidas. Y Él es antes, dice, de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Dios, el creador de todo este vasto universo. Dios, el creador de todas las cosas. Y lo revela en Job, en Job capítulo 38. Le pregunta Dios a Job, Job capítulo 38, el versículo 1 dice: entonces, dice, respondió el Eterno a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. El versículo 4, y viene la pregunta. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas? Házmelo saber, dice, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? A mí siempre me ha impactado la evolución, los que creen en la evolución. Ellos dicen que todo nació de una gran explosión, el Big Bang. Y que todo se fue formando, que estaban las materias, los neutrones, todos juntos. Y luego a través del tiempo se fueron ordenando todas estas cosas, formando los planetas, las constelaciones, las galaxias. Pero nunca explican cómo lo hicieron, cómo se formaron, cómo se sostienen en el aire los planetas. No tienen explicación para esas cosas. Sin embargo, lo creen. Creen sinceramente que todo eso se formó. A través del tiempo, dice que sí, en el mar se formaron las algas. De las algas nacieron los primeros peces, los primeros anfibios. De los anfibios nacieron los mamíferos. De los mamíferos, y así una secuencia de que con palabras es muy fácil explicar. Pero no pueden explicar la perfección que tiene cada cosa creada de Dios. Por eso, para nosotros, hermanos, la verdad de Dios tiene que ser como la perla preciosa. Nosotros tenemos esa verdad maravillosa de Dios. Dios nos ha dado ese gran honor de ser parte de su pueblo. El gran honor de ser salvos, de poder llegar a un reino santo. Cuando Cristo vino a la tierra y fue detenido, Él le dice a Pilato algo muy importante. Pasemos a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Versículo 36. Respondió Jesús, dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Cristo les revela que hay otro mundo. Hay otra forma de vivir. Otra forma. Otros seres. ¿Y quién no es? No es de este mundo. Su reino él era rey de otra forma de vida, del reino espiritual de Dios. Luego le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cristo vino a revelar, a dar testimonio de que había un reino en el cual los seres humanos podían entrar, podían ser parte de ese reino, cada uno en su etapa de ese reino. Cristo no vino a tratar de dominar al mundo o a conquistar al mundo. No tendría cualquier usado servidores, era solo que con haberlo dicho solamente y la tierra habría sido destruida. Pero Cristo no venía a ser rey en ese tiempo. Él era rey del reino de Dios. Y el reino de Dios va a gobernar la tierra. Pero el primero Cristo tenía que pasar por las pruebas. Tenía que pasar por unas pruebas difíciles. Tenía que calificar, ser perfeccionado por aflicciones, como nos dice la palabra de Dios. Tenía que salvar a aquellos que iban a ser herederos de la salvación, como nosotros, como el mundo entero. Primero tenía que pasar esa etapa y ahí iba a ser rey. Y por eso en Colosenses 2, capítulo 13, Colosenses capítulo 2, el versículo 13 nos dice: y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. La muerte de Cristo hizo posible que nosotros pudiésemos tener acceso al reino de Dios. Con su muerte, Cristo venció a Satanás, que nos tenía en su poder, que nos dominaba, nos tenía en su reino de tinieblas, con nuestros propios pensamientos, tenebrosos, pecadores. Y Cristo, con su muerte, abrió esa puerta, ese velo, para que Dios pudiera llamarnos a su camino. El versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La paga del pecado era la muerte. Y todos nosotros estábamos excluidos del reino de Dios. Y Cristo hizo posible nuestra salvación. Y cuando Cristo estaba en la cruz, y cuando Cristo murió y exhaló su último suspiro, Él exhibió su victoria ante Satanás y sus demonios. Había vencido. Había abierto las puertas para el perdón de los pecados de la humanidad, de todos nosotros. Y públicamente exhibió su victoria ante el mundo, ante todos los seres espirituales, que se maravillaron que un Dios todopoderoso hubiera tenido que morir por su creación. Cristo le puso fin, le puso plazo al gobierno de Satanás. Cristo va a venir a reinar sobre toda la tierra. En Apocalipsis 11, capítulo 15, Apocalipsis 11, versículo 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Viene ese momento pronto, hermanos. No sabemos cuánto tiempo, pero viene. ¿Cuál Cristo será llevado al trono de Dios y Dios le entregará los gobiernos del mundo? Y viene ese momento culminante para nosotros, como dice el versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Viene ese tiempo de juicio para la humanidad. El tiempo de premio para nosotros. Y que ojalá todos seamos premiados. Ojalá todos seamos tenidos por dignos de recibir ese galardón de la vida eterna. De ser convertidos en reyes y sacerdotes. En Juan 18, Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Y de ahí se fue. No le importó saber siquiera a qué verdad se refería Cristo. No le importó: ¿de qué estás hablando? Lo mismo que el mundo hoy en día, no le importa la verdad. Satanás se ha encargado de desvirtuar la verdad de Dios. con múltiples religiones, adorando diferentes dioses. Y aún en el mundo cristiano ha ideado tantas formas de adorar a Dios que ya el mundo no sabe cuál es la verdad. Ya no cree en la verdad por todas esas religiones, todos dicen tener la verdad, aquí está Cristo, dicen todas las religiones. Pero Dios se reservó esa pequeña manada. Dios se reservó a su pueblo, una iglesia. Edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Por eso, hermanos, para nosotros es un tremendo honor. Y debemos considerarlo así, el estar en su iglesia, ser parte de su pueblo, de conocer las verdades de Dios. Pero necesitamos seguir el camino de Dios, porque este es un camino, es el camino de la verdad. En Zacarías 14, versículo 9, Zacarías 14, el versículo 4, dice: y se afirmarán sus pies, dice, en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El versículo 5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por el causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Eterno mi Dios, y con él todos los santos. Cristo viene en las nubes, y los ángeles recogerán a cada uno de aquellos que califiquen para el reino de Dios, y se lo llevarán a encontrar a Cristo en las nubes. Y el versículo 9 dice: y el Eterno, dice, será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno, y uno su nombre. Y comenzará el plan de educación para el mundo. Serán abiertos los ojos de las naciones. Pues Cristo vino a decirle al mundo lo que era verdad. La verdad de la vida. La verdad por qué estamos aquí. Le vino a decirle cuál es el increíble potencial humano. Pero el mundo no le cree a Dios. ¿Y nosotros, hermanos, le creemos? ¿Realmente nosotros creemos lo que nos enseñan? ¿Creemos que estamos en la iglesia correcta o todavía tenemos dudas? La verdad es un proceso largo, pero paso a paso, como un niño cuando comienza a caminar, así también nosotros debemos caminar un paso cada vez, otro paso. Y cada día ir venciendo nuestras debilidades. En 1 Corintios 2, versículo 12. 1 Corintios 2. ¿Por qué nosotros, hermanos, creemos? ¿Por qué nosotros podemos entender esto? ¿Por qué nosotros de repente comenzamos a acercarnos a la religión? A interesarnos en la religión. El versículo 6 dice: sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios con misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y comenzamos a entender, hermanos, esas cosas maravillosas de Dios. Como dice el versículo 9, antes bien dice, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo comienza en nosotros a darnos el conocimiento. Y cuando alguien habla aquí arriba, entonces entendemos la verdad de Dios, y poco a poco vamos entendiendo más y más. Siempre pasa cuando uno leía los libros, los folletos de la iglesia, y les gustaba lo que decían, pero después, cuando los volvía a leer de nuevo a través del paso del tiempo, unos años después, encontraba que había cosas más increíbles todavía dentro de ese libro y que antes no habíamos entendido. Pero cuando comenzamos, cuando no obedecemos a Dios como corresponde, entonces todo eso se va apagando. Y a veces da cosa ver algunos que fueron nuestros hermanos, que ya no se acuerdan qué fiesta guardamos. Ya no se acuerdan qué día es cuando cae una fiesta. El sábado ya no tiene importancia. Y eso cuando se va apartando de Dios empieza a ocurrir. Nos vamos apagando, se va apagando el Espíritu de Dios. El versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿A cuánto le ha pasado? El otro día a mí me dijeron que era autista, porque yo no guardaba la fiesta, la Navidad. Ah, es que don Carlos es autista, digo, porque no guarda la Navidad. Para ellos es locura que yo no guarde la Navidad, si todo el mundo lo hace. Es una tremenda locura. Y yo pensaba, cuando vino el diluvio, solo una persona estaba bien. Todo el resto del mundo estaba equivocado. Cuando Dios sacó a Lot y a su familia, Lot era el único que estaba bien. Toda esa ciudad, Sodoma y Gomorra, estaban equivocados. Entonces nosotros no desesperemos, hermanos. Siempre sigamos la verdad de Dios, le guste quien le guste. Y si tenemos que perder el trabajo, lo que sea, o la vida por servir a Dios, sigamos adelante, porque esta es la palabra de Dios, porque es la verdad de Dios. Quizá podamos perder el trabajo o la vida, pero Dios le va a dar a usted miles de trabajo, un montón de trabajo, porque usted confía, porque confiamos en Dios. Por eso que seguir la verdad debe ser a toda prueba. Debemos ser cristianos las 24 horas del día. No cristianos solamente cuando estamos aquí juntos, sino también en la intimidad de nuestros hogares, en el trabajo. Ser ejemplo, luz para el mundo. No importa que seamos autistas. No importa, hermanos, que no nos entiendan. Por eso dice, todo aquel dice que es de la verdad, oye mi voz. Todos nosotros oímos la voz de Dios. Como decía nuestro ministro el otro día, los que son de la verdad son los que van a obedecer siempre. Van a escuchar la voz de la Biblia. Que Dios nos habla por intermedio de la Biblia. Dios nos habla por este intermedio, hermanos. Así habla Cristo hoy día. Ya no es por profetas, sino por su palabra. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que solamente a nosotros nos es dado a saber los misterios del reino de Dios. Cuando les decía yo que la verdad es un camino de vida. Pasemos al Salmo 119. Salmo 119. El versículo 30, dice el versículo 30 de Salmo 119, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh eterno, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Porque los mandamientos de Dios son la verdad. Es la forma de vivir que Dios quiere. Es la forma como Dios quiere que lo adoremos. Como dice el versículo 86. Dice, todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Todos, tu palabra es verdad, dice la Biblia. Para nosotros es sumamente importante. Cuando vemos los cielos, la tierra, obra de las manos de Dios, hechas en verdad, en rectitud. Dios aún nos hablaba de la convicción. Es tan importante estar convencido de lo que creemos. Es tan importante que no haya dudas en nosotros. La convicción es la certeza total de lo que creemos. Es convertirse totalmente a Dios. Todo nuestro ser, espíritu y alma. Cuando le mostramos fidelidad a Dios, entonces Dios guarda todo nuestra alma, nuestro ser. lo guarda completo. Veamos 1 Tesalonicenses 5. Dios nos va a cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo. El versículo 15 dice, mirad, dice, que ninguno, dice, pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagáis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y cuando nosotros hacemos esas cosas, cuando nos estamos esforzando por obedecer todos estos mandamientos, estos principios de Dios, el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere para nosotros lo mejor, pero el esfuerzo lo hacemos nosotros, hermanos. Nosotros hacemos el esfuerzo. Nosotros nos tenemos que dedicar. Nosotros nos tenemos que ayudar a seguir adelante. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Y demostramos que nos amamos cuando obedecemos a Dios y guardamos todos sus mandamientos. Porque ese es el amor a Dios. Es el amor que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y por eso cuando Dios nos da su Espíritu, nos da la mente de Cristo en nosotros. Y comenzamos a pensar como Cristo. Es como que Dios pusiera todo lo que Cristo sabe, todo lo que Cristo es, en su Espíritu, aquí en la mente. Y a medida que vamos desarrollando y creciendo en la verdad de Dios, vamos creciendo y desarrollando la misma voluntad de Cristo. Los mismos pensamientos, la misma forma de adorar de Cristo, se van desarrollando en nosotros. Hasta que Cristo sea formado en nosotros, dice la Escritura. Por eso, hermano, para nosotros es esencial mantenernos firmes y fieles a la verdad de Dios. En Efesios 4, Efesios capítulo 4, el versículo 15, dice, sino dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo. Todo lo que es Cristo, toda su forma de pensar, de hablar, de hacer las cosas como lo hacía Cristo, en todo eso tenemos que crecer. Crecer en los frutos del Espíritu de Dios. Viendo, hermanos, es tan importante los frutos para mantener la paz, la armonía en el hogar, en el trabajo, aquí en la iglesia. Para nosotros, hermanos, es esencial crecer en la santidad de Dios. Y la santidad de Dios tiene que ver con apartarse del pecado. Apartarse de todo lo que es, lo que nos aparta de Dios. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y para eso necesitamos el Espíritu de Dios, que crezca el Espíritu en nosotros. Mientras más del Espíritu de Dios, más cerca de Dios vamos a estar. Luego todo del 17 al 32 habla de la forma como crecemos como Cristo. Y nos dice que debemos sacar el 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojado del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa santidad de la verdad que debemos asimilarla, aferrarnos a la verdad de Dios. La verdad de Dios nos va a salvar de caer, de dejarnos desviar del camino. Nos va a mantener siempre firmes, quizás sufriendo, pero firmes en el camino de Dios, confiando siempre en Dios. Por eso, cuando habla, ¿quién nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Dice, ni la espada, ni el hambre, ni la falta de trabajo, ni las enfermedades. No hay nada, hermano, que nos aparte del camino de Dios. Siempre tenemos que tener esa fe y esa confianza en Dios por sobre todas las cosas. Porque tenemos un Dios todopoderoso, al Creador del universo con nosotros. Por eso nosotros que tenemos esa esperanza cierta de un mundo mejor. Dios quiere que nos entreguemos con todo hacia Él. Quiere que cambiemos nuestra vida. Quiere que estemos aquí en la iglesia, que escuchemos su palabra, pero que no se nos olvide allá afuera. Que no volvamos a los mismos pensamientos, a las mismas actitudes contrarias a las leyes de Dios. Pues es tanto el amor a Dios, como lo decía don Arturo, que Dios dio a su Hijo por nosotros. Y nosotros no debemos valorar ese camino de vida. Valoremos la verdad de Dios. Llevemos la verdad siempre como un estandarte que nos guíe, que nos anime, que nos llene de fuerza y de fe y de esperanza, para que podamos estar todos juntos, hermanos, en el reino de Dios.